abrimos la tertulia. Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa en esta tertulia de martes 3 de agosto del año 2010. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Juan Gavito, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
José Manuel Quijano, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Emiliano?
Y dejo el saludo también para Odenir Sartú, que enseguida se incorpora. Empezamos con el primero de nuestros temas hoy. El debate sobre bajar o no la edad de imputabilidad. Un debate que vuelve al escenario político en estos días. De algún modo, esto empezó con una crónica del diario Últimas Noticias que consignó que al finalizar la reunión del Gabinete Social la semana pasada, el presidente José Mujica le dijo a los ministros que estaban presentes: a los 16 años, un jovencito ya es un hombre, ya es una mujer y tiene edad para discernir. Según las fuentes consultadas por ese matutino, de esta manera el presidente dejó abierto un debate en el gobierno sobre la posibilidad de bajar incluso la edad de imputabilidad penal. La nota aclaraba que Mujica no se había pronunciado expresamente, pero aludiendo a esa posibilidad agregó: hay que avanzar para facilitar estas cosas. Apoyándose en ese trascendido, el domingo pasado, el senador Luis Alberto Lacalle escribió en el diario El País una columna titulada "Llegó la hora". En esa nota, el líder herrerista anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley para bajar la imputabilidad de los menores a 16 años. Según Lacalle, el texto, que se basa en los compromisos asumidos por el Partido Nacional en la campaña electoral, creará también un organismo especializado en el tratamiento de los jóvenes que incurren en delitos, un organismo que se llamará Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor Infractor. Aludiendo a las palabras de Mujica publicadas en la prensa, Lacalle opinó: parece auspicioso el cambio de rumbo y acertado el criterio, es una señal positiva. Karina.
Creo que de vuelta, cuando se discute este tema siempre se va como al origen de la cuestión. Y hoy en día creo que ya nadie discute el origen de la cuestión, ni siquiera los partidarios de la baja de edad para la imputabilidad. Es decir, delincuencia y ese tipo de problemas de violencia en general derivan de problemas sociales. De eso ya no hay duda. Y salvo, bueno, excepciones contadísimas de maldad genética, no sé cómo llamarla, o de delincuencia genética. Sí, parecería. Que los hay, bueno, sí, si vamos a buscarlos, los hay. Yo lo que me pregunto es, tal vez este sea un buen momento para discutir. Me parece bien que lo empiecen a discutir. No sé si estas discusiones tienen que terminar necesariamente en una baja de la edad de imputabilidad. Porque mi pregunta es la siguiente. Si se baja 2 años la edad de imputabilidad, que parecería ser por lo menos alguna de las propuestas, pasan varios años y mantenemos los mismos niveles de delincuencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Bajar de vuelta 2 años más? Porque evidentemente la delincuencia sí se está infantilizando, por llamarla de alguna manera, aunque creo que ahí estaría bueno manejar alguna cifra, lo cual el doctor Lacalle no hace en su columna, cuando dice, creo que en el primer párrafo, que la mayoría de los actos de delincuencia se están viendo menores. Las cifras no están diciendo eso. Están diciendo que sí hay mucho más menores que antes cometiendo delitos, pero no que la mayoría sean los que cometen, perdón, que la mayoría de los delincuentes sean menores. Entonces, de acuerdo con empezar a discutirlo, no tan de acuerdo con de primera decir 2 años menos o 1 año menos.
Sí, entre otras cosas porque el propio Lacalle aclara, bajar la edad de imputabilidad a 16 años
no es una solución.
No implica que, por ejemplo, que un joven de 17 que cometa un delito de estos va a ir a la cárcel. El propio Lacalle lo aclara. La clave viene en el proyecto por la creación de este Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor Infractor. Es decir, la clave pasa por el tratamiento que va a recibir después ese joven. Entonces, claro, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿se necesita bajar la edad de imputabilidad? ¿O lo que se necesita es un buen instituto de rehabilitación del que, para empezar, estos menores no se escapen? Primera condición. No sé qué dicen ustedes.
Yo digo que, en fin, creo que esto parte, como tú decís, de un comentario que hizo Mujica. A los 16 años, efectivamente, hoy en día los niños están mucho más, o los jóvenes, mucho más avispados que hace 40 o 50 o 100 años atrás. Yo creo que eso es verdad. De ahí a sacar como conclusión de que si cometen un delito deben ir a la cárcel, yo tendría ciertas prevenciones, entre otras cosas, otras cosas porque sabemos que las cárceles son la gran formadora de los delincuentes. Entonces, andaría con pie de plomo con respecto a qué edad es la que debe tomarse en cuenta. Hasta ahora estamos en los 18 años y me costaría moverme de esa edad. El segundo tema es, bueno, tenemos que rehabilitar, no tenemos que hacer lo que se ha hecho hasta ahora. No tenemos que mandarlos o a la cárcel o a instituciones supuestamente especializadas que realmente han hecho muy mal las cosas. Yo empezaría por tener la institución, empezaría por tener ciertas evidencias de que soy capaz de rehabilitar desde el Estado o desde el tipo de organización con que uno cuente, antes de siquiera plantearme si tengo que bajar la edad en la cual puedo meterlo o recluirlo en una cárcel o en un instituto. Empecemos por tener, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Un instituto de buena calidad, con gente especializada, que saque adelante en la medida de lo posible a quien ha cometido un delito siendo menor. Empecemos por ahí, y después veremos si es necesario o no mover la edad.
Juan.
Bueno, yo pienso que debemos tratar de evadir de los de las fórmulas de pensamiento reduccionista, en el sentido de que decir, o este problema se arregla de esta forma solamente, o de otra que se considera opuesta, cuando en realidad la realidad es bastante más compleja. Que se discuta el hecho de bajar o no la edad de imputabilidad no quiere decir que no se deba estar actuando, y se debería estar actuando, sobre las causas del delito o las disfunciones sociales, para plantearlo en términos más amplios. Lo que ocurre, y para centralizarlo en el episodio político, es que estamos un poco en el mundo al revés. Es decir, el doctor Lacalle, a quien yo respeto, ganado por su sentido de responsabilidad y quizá por su ansiedad, adopta la postura de plantear una iniciativa. Inmediatamente todo el espectro de izquierda y del gobierno en particular adoptan la postura de oposición, que es la que genéticamente e históricamente le sale mejor, pero evade su responsabilidad. Es decir, ya el Frente Amplio lleva más tiempo en el gobierno que en su momento tuvo el doctor Lacalle, por ejemplo. Y deberíamos estar viendo ahora cuáles son esas propuestas, ya no para reprimir el delito, sino para evitar su génesis, aún yendo a la tesitura que yo comparto de que lo importante es anticiparse.
Una pequeña
al fenómeno,
una,
sí, señor.
Yo creo que el doctor Lacalle, para hablar de, es uno de los que ha hablado de este tema, no el único, pero hace una propuesta, dice que los delitos son cometidos por menores, y yo lo que vi como dato es que los delitos son un 20% cometidos por menores de edad y el 80% están cometidos por mayores de edad. Entonces, yo no digo que no sea un problema la minoridad delictiva, no lo digo, porque creo que hay un problema, pero tampoco creo que es la responsable de los delitos que están asolando a la ciudad, me parece que
bueno,
no.
Pero correcto, pero cuando hablamos de mayores, técnicamente son mayores de 18 años y sabemos que de esos mayores, la enorme mayoría están en la franja de 18 a 20 y tantos, con lo cual, sociológicamente, el problema es medio parecido. Entonces, lo que yo digo es que el epicentro de la cuestión se desvía desde lo que debería ser una demanda social por resultados a exigir a este gobierno, hacia la crítica de la propuesta de un senador que fue presidente de la República, pero es un senador más. Entonces, yo creo que allí es donde me parece que está la cosa. El Frente en su momento fue implacable exigiendo resultados, y resultados ya en todos los órdenes, a todos los gobiernos cuando fue oposición. Y en este momento realmente no se ven esos resultados ni en la cuestión de fondo ni en el mientras tanto, porque es clarísimo que la tasa de criminalidad ha seguido en aumento. Entonces, yo creo que ahí es donde debiéramos desnudar el momento político y la oportunidad o no de la propuesta.
Sí, yo voy a cambiar un poco de rumbo, es decir, no voy a analizar esto desde el punto de vista político partidario, sino que quiero decir, me parece fundamental asumir que hay una cosa que es cierta, y es desde mi punto de vista, que es la asociación entre minoridad y delincuencia. No tanto por cuánta sea la cantidad de delitos que cometen los menores en relación con los mayores, porque eso incluso creo que es hasta muy difícil de medir, porque la mayor parte de los delitos son pequeñas cosas que no son denunciadas. Es decir, las estadísticas se hacen en base a delitos, y más esos en base a delitos cometidos, denunciados y de alguna manera esclarecidos, cuando hay cantidad de cosas que ocurren y nadie sabe si son mayores o menores. Sí, por lo que decía Juan, una cosa que me parece indiscutible es que el ingreso a la actividad delictiva se produce siendo menor de edad. Porque cuando uno ve las edades de los presos adultos, no es gente que empezó, que lo agarraron en la primera infracción que cometió, es gente que viene delinquiendo desde que era chica, y después a los 18 o 20 años son procesados por primera vez.
Sí, fíjate, por ejemplo, cómo lo plantea este oyente. El problema social es que esos menores ven que hay impunidad y se les hace fácil. Cuando los agarran y pasan por el juez, son entregados a los padres, hacen prisión domiciliaria y quedan libres para volver a delinquir.
Sí, ese es uno de los problemas. Ahora, el problema es, acá yo veo dos discursos que permanentemente se enfrentan. Uno, el que dice que bajar la edad de imputabilidad, hay que aumentar las penas. Yo creo que ese discurso, mejor dicho, aclarando, ese discurso se enfrenta al otro que dice, bueno, las causas del delito son sociales, hay que mantener la impunidad, la inimputabilidad, porque realmente eso no soluciona el problema. Lo que no aparece es una solución real, porque el discurso de la severidad, normalmente eso está visto ya, lo que produce es mayor cantidad de presos más chicos, más jóvenes, no una reducción del delito. Y ahí me parece que el centro del problema está en qué es un menor de edad. Si asumimos que el menor de edad es una persona que no está en condiciones de evaluar adecuadamente las consecuencias de sus actos, y yo creo que esa es la verdadera definición, aumentarle las penas no significa nada. ¿Por qué? Porque no es capaz de evaluar las consecuencias de sus actos. Es decir, alguien cree que porque le digan, mirá que vas a pasar seis meses más en algún lado, en un establecimiento de detención, va a dejar de delinquir. Yo creo que realmente no es así. Para mí, la génesis del problema está en el quiebre de la función de los padres, de la patria potestad, en el cumplimiento de los deberes de la patria potestad. Que eso se ha quebrado por razones culturales, por razones económicas, por razones sociales. Parece que es un fenómeno creciente. Y que de alguna manera ese quiebre no ha sido enfrentado por la sociedad uruguaya. Y me parece que el Estado no está en condiciones, por mucho que haga intentos, no está en condiciones de sustituir la función de los padres.
Ante los dos escenarios que vos marcás, es interesante ver el corto, el mediano y el largo plazo. Y en ninguno de ellos parece una solución. En el corto plazo sí nos pueden decir, tenemos que buscar una solución ante los delincuentes. ¿Ah? Entonces, no puedo esperar 10 años a mejorar el sistema educativo o a mejorar cualquier otro sistema que me dé un soporte social suficiente como para evitar que los chicos terminen en la delincuencia. En el corto plazo es donde hay que discutir qué se hace con los menores infractores ahora, pero creo que al mismo tiempo hay que procesar la otra discusión.
Pero quiero decir...
Lo que yo veo acá es como una incapacidad, y esto creo que viene desde por lo menos desde la vuelta a la democracia, tal vez desde antes, no lo sé, una incapacidad para discutir esos diferentes plazos.
Claro, porque además, una vez que el chiquilín delinquió...
Y esto es un problema del sistema político en general, no de un partido.
Una vez que el chiquilín delinquió, la intervención del Estado ya es tardía.
Exactamente, el tema es actuar antes. Exactamente.
Bueno, a ver, esto es un tema para especialistas. Hay mucha gente que sabe mucho de esto. Yo simplemente digo lo que me parece como un señor que está sentado aquí. Mi impresión, me parece muy bien lo que tú decís. Creo que hay un problema de relación padres-hijo que está distorsionado en muchos hogares, etcétera. Sí. Ahora, lo que estamos discutiendo acá es, eso no lo vamos a poder resolver desde el Estado, porque por lo menos en el corto plazo. Lo que podemos sí plantearnos es si el Estado puede hacer algo una vez que un menor ha cometido algún delito.
¿Sabés que yo no estoy de acuerdo en eso?
Bueno, el Estado puede hacer algo o no puede hacer algo. Yo creo que lo que el Estado puede hacer, y es lo que decíamos hace un rato, es tener una política destinada a, digamos, entre comillas, reeducar o mejorar las condiciones en las cuales el menor va a continuar desarrollándose en materia educativa, en materia de trabajo. Eso lo puede intentar hacer. Y si no puede hacer eso, creo que el Estado no puede hacer prácticamente nada más que reprimir y encerrar.
Mira, yo creo que
creo que es una mala
política. Hay una cuestión preventiva que sí se puede hacer. De alguna manera se ha quebrado la aplicación de la legislación que establece las obligaciones de los padres. No se aplica. Es decir, hay un delito, una figura delictiva que se llama omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, que no se cumple.
Pero tú hablas directamente de que los jueces entonces podrían sacar la patria potestad ante este tipo de
casos.
No
solo sacar la patria potestad, hay figuras penales, hay una figura penal.
Buscar responsabilidades en los padres.
Esto no se reduce a la figura penal. Yo lo que creo es que, por un error de concepción, se tiende a tratar a los menores como si fueran adultos, en todo el sentido de la palabra. Porque si tú ves el discurso alternativo, el discurso no represivo, lo que dice es que el problema de los menores es que no tienen suficientes derechos. Se habla ahora de ciudadanía juvenil y ciudadanía infantil. Yo creo que es realmente un contrasentido. El problema no es que le falten derechos, el problema es que le falta quien se haga cargo, quien asume las responsabilidades que les permiten tener derecho.
Mirá qué interesante este enfoque.
Y eso el Estado puede modificarlo. Creo que puede modificarlo en el sentido de que hay una legislación que no se cumple y hay una falta de definición de cuáles son los deberes de la patria potestad que no se están aplicando.
Para seguir complicando la discusión, incorporo este mensaje que llega de la audiencia. Dice, no sé qué lectura hace el presidente o los dirigentes políticos, pero yo soy psicóloga y veo que los chicos maduran más tarde cada vez. Claro. Tener ciertas habilidades no da garantía de madurez.
Mira, una contradicción, Emiliano, en el mismo sentido que dice la oyente psicóloga. Fíjate que nosotros convertimos en obligatoria la educación hasta el segundo ciclo de secundaria. Y sin embargo estamos hablando de darles más autonomía y más responsabilidad penal a quienes todavía no completaron el ciclo de formación que entendemos necesario para manejarse en la sociedad.
Son cosas distintas.
Yo te digo, si en una sociedad más primitiva, donde la enseñanza consiste en aprender a cazar y a defenderse, tú largas al chiquitín antes de que
sepa. No es el caso,
porque en esta sociedad tener ciertos conocimientos básicos es lo que le permite trabajar.
No hay una relación directa entre tener los conocimientos y evitar el delito. Es decir, tener los conocimientos no es lo que te conduce a...
Es tener la autonomía suficiente. ¿Qué diferencia a un menor de edad de un mayor de edad?
Pero la pregunta mía es, ¿tú crees que sería conveniente tener una política de reeducación orientada seriamente desde el Estado o desde el Estado con el sector privado? No quiero meter esa discusión acá.
Sí.
¿No sería conveniente si un niño de 16 o de 15 años comete un delito que haya una política expresa
para tratar
de...
Pero eso no hay duda, es tardío.
El problema de base.
El problema de base es de largo plazo.
Claro,
yo tengo una relación en la familia, en la economía familiar, en la marginalidad de la gente. Tengo un problema de largo plazo. Pero yo, en lo inmediato, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Porque la propuesta esta es para lo inmediato, pero no es para... Dentro de 10 años vas a tener un problema.
Yo lo que creo que la autoridad del Estado está mal dirigida. Si la dirigen a sancionar y a perseguir a los chiquilines, no van a lograr nada. Creo que cuando se cometen delitos hay que apuntar hacia los padres, que son en el fondo los responsables.
Vamos para aquel lado de la mesa, porque hace rato que Juan está levantando la mano.
La verdad que por demasiado respetuoso me voy quedando sin tiempo. Pero en relación a lo que dice Ovenir, hay experiencias en el litoral, si no estoy equivocado, en Paysandú, de alguna fiscal y juez que han exigido esta responsabilidad.
Un procedimiento, sí, a los
Nos
padres.
Hubiera gustado que eso se generalizara, pero se corre el riesgo de que se le haga la misma imputación que se le hace a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los menores. Es decir, como el problema es de base social, tan injusto como procesar los menores sería procesar los padres, y ahí se abre otra vez la discusión. Cosa que yo no comparto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lo que estoy diciendo es cómo seguramente esto es visto.
No hablo solo de procesar. Hablo también de dar los apoyos necesarios cuando se precisa.
Correcto. Yo quiero volver sobre el punto de lo que es la responsabilidad del Estado. Si el Estado no es capaz de operar sobre esta patología social, entonces cerrá y vamos. Es decir, no estamos haciendo nada. La historia de que es una cuestión de largo plazo y que depende de las condiciones socioeconómicas, es verdad. Pero también es cierto, y acá Quijano me ratificará o rectificará, que tuvimos crecimiento económico sostenido entre el 85 y el 95 por lo menos, que luego hubo un estancamiento, luego un descenso, y luego en el periodo pasado la pobreza medida en términos de ingreso se redujo. Se redujo sobre todo por condiciones económicas y no tanto por políticas sociales focalizadas, pero que también hay que reconocerlas y son necesarias. Sin embargo, la línea siguió siendo exponencial en cuanto al aumento de la criminalidad y la participación de menores. Quiere decir que con solo seguir diagnosticando y decir es un problema social y quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada, vamos mal, hay que hacer algo mientras tanto. Esta propuesta que aborda un tema específico y concreto, bueno, será discutible o no, pero no puede obnubilar todo el resto, digamos, de la discusión. Y quiero reiterar algo que ya dije. El documento acordado en la Comisión Interpartidaria en materia de educación, a mí me parece que en ese sentido le falta absolutamente todo un capítulo destinado a esta problemática, que es la más... urgente.
Pero es que
no tenemos, pero ni en el largo plazo siquiera.
Hay que pensarlo ya, digo, para el largo plazo.
Pero ¿cuándo se va? Ya llevamos, reitero,
hay que pensarlo ya.
20 y tantos años de gobierno del Frente en la mitad más rica de Montevideo, del país, que es Montevideo, que supuestamente debería complementar con políticas sociales lo que se hizo o no desde el gobierno central, y más de 5 años en el gobierno nacional. y nosotros no vemos ni siquiera los planes. Yo he escuchado al ministro Vargas decir, deberíamos tener un plan para la juventud, deberíamos tener, yo diría que a esta altura deberíamos estar evaluando un plan que ya estuviese ejecutado y viendo cómo lo rediseñamos. Entonces, realmente yo creo que creo que no fue oportuno el doctor Lacalle en largar esta idea ahora, porque le da al gobierno el gran pretexto de embarcarse en la polémica sobre la baja o no de la edad de imputabilidad, en lugar de estarse discutiendo sobre la gran omisión general que hay en la
audiencia. Hay varios argumentos a favor de la baja de la edad de imputabilidad. Por ejemplo, Alberto dice, ¿ustedes piensan que no va a cambiar nada si baja la edad de imputabilidad? Cuando hoy los mandan a robar porque justamente son inimputables, dice. Y en la misma línea va Ricardo con su mensaje. Señala, más allá de las penas y la necesidad de penas alternativas a la prisión y también de la necesidad de establecimientos especializados para la rehabilitación de menores infractores, hay otros elementos a considerar. Hay adultos que utilizan y abusan de menores para obligarlos a delinquir por el hecho de que son inimputables. Y esto es muy grave. Bajar en 2 años la edad de imputabilidad limitaría esta explotación del menor, que es un verdadero abuso de sus derechos humanos.
A ver, yo entiendo muy bien a la gente cuando a veces, y sobre todo a la gente que ha sido afectada por delincuencia y muy violenta en algunos casos proveniente de menores. Porque es muy difícil decirle a esa persona no bajes la imputabilidad o demás. Pero yo me pregunto, así como se preguntan estos dos oyentes, el hecho de que hoy un mayor mande un menor a delinquir, ¿va a cambiar porque ahora es imputable o inimputable? Lo va a mandar igual porque tiene influencia sobre él, la influencia necesaria como para obligarlo, entre comillas, o para convencerlo de que lo haga. Al mayor no le importa si el menor va a ir o no a la cárcel.
Bueno,
probablemente como va a ir a un centro de rehabilitación, como si se hiciera la idea de la calle, lo va a seguir mandando.
Pablo de Madrid,
y si no, mandará
ejemplo,
más chicos.
Pablo de Madrid,
mandará de 15 años.
Me asaltaron varias veces. Son menores, te lo advierten y te agregan que no les va a pasar nada por eso, porque son menores.
No, pero estamos de acuerdo que el problema existe. Es decir, lo que estoy diciendo es, en definitiva, este país tiene, según los datos que yo he visto, una relación entre población y cárceles de las más altas en la región, y no sé si en el mundo, altísima la relación entre población que está en la cárcel y población que está fuera de la cárcel. No veo que esto haya más bien atenuado el problema, más bien lo que hace es formar delincuentes en la cárcel. Ese es el problema que tenemos. Y ese es el primer problema serio que tenemos. El primer problema serio es que somos formadores de delincuentes desde el Estado, no por culpa de nadie en el sistema político, porque nadie quiere esto, pero en definitiva es la realidad. Entonces, ataquemos el tema a partir del cual el señor que tiene que ser recluido, por lo menos puede quedarse en las mismas condiciones previas o mejorar. Porque si va para atrás, yo no sé si es una solución esta que están diciendo. Bajamos la edad y lo metemos en la cárcel a los 16. Qué catástrofe vamos a hacer ahí, ¿eh?
Si tomamos como tesis la que también recién exponía una oyente, la psicóloga, de que los chiquilines no tienen total manejo de sus capacidades, digamos, no sé cómo llamarlas, de decisión, entonces los van a seguir convenciendo, los van a seguir obligando a los 16 o a los 14. Ese es el problema.
Seguro, van a bajar a 15 años.
Esté afectada.
Por eso la política tiene que dirigir a los adultos que están detrás de los menores, de una o de otra manera, desde mi punto de vista.
Volviendo al planteo del tema que hicimos hace un rato, la novedad de hoy, lo que el diario Últimas Noticias informa, es que en el Poder Ejecutivo no hay ambiente para una rebaja de la edad de imputabilidad. Sí hubo una discusión sobre el asunto ayer en el Consejo de Ministros, se conocieron, se escucharon diversas opiniones, pero la baja de la edad de imputabilidad no prosperó, no estaba entre las alternativas. Se puede decir más bien que la opinión a nivel del gobierno es contraria a esa modificación. Sí, lo que se va a hacer es comenzar a trabajar en medidas para rehabilitar a menores infractores y alejarlos de la delincuencia a través de un Plan Nacional de Juventud.
Exactamente, me parece muy bien. Lo que yo creo que es políticamente censurable, aunque bienvenido, es que lo estemos hablando ahora, cuando toda la craneoteca, digamos, desde la Universidad de la República, los teóricos de semanario, otros contertulios en los cafés, tenían esto tan diagnosticado y se las sabían todas. Entonces recién ahora estamos viendo a ver qué va a pasar.